Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Mucho gusto saludarlos. Hoy estamos a jueves 26 de marzo del 2020 y pues bueno, para los que nos están viendo a través de Facebook Live completamente en vivo, ayúdenos a compartir este video primero y antes que nada. Y como podrán ver, me encuentro con Cristina Belfu y Karen Iniestra, quienes nos van a contar remotamente desde su casa, porque hemos tenido la oportunidad de estar trabajando desde casa en estos momentos. Pues, ¿qué acontece tanto en el mundo como esta gran noticia que creo que me parece un cambio de narrativa interesante del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta videollamada que tuvo con los miembros del G20? México forma parte de una de las 20 economías más fortalecidas en el mundo. Ayer platicábamos sobre cómo la ONU acaba de lanzar un plan de acción humanitaria con respecto a los países con menor Producto Interno Bruto en el mundo para que tengan los recursos suficientes para enfrentar esta pandemia del COVID-19, este coronavirus. Era muy importante que México pues acatara estas órdenes de la Organización Mundial de la Salud, como lo hemos platicado, especialmente, y algo que hoy mencionó el canciller Marcelo Ebrard en la mañanera y que en unos minutos lo van a escuchar, que es que este proceso de cuarentena en estos momentos no tiene caducidad. El presidente decía que, bueno, es hasta el 20 de abril, esperemos que sea el 20 de abril, pero la realidad es que China lleva un poco más de 2 meses en confinamiento casi total, especialmente en la región de Wuhan, donde salió este virus. Entonces, si bien esto va a ser temporal, en algún momento va a terminar, en algún momento nos va a dejar grandes lecciones, sobre todo para los países y dónde destinan su dinero. Esto también pues tenemos que verlo como una medida que es por nuestra precaución, sin ponerle en estos momentos una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque es por el bien de todos y todos los mexicanos y las mexicanas que estamos aquí. Ahorita lo vamos a comentar, quédense con nosotros, también traemos datillos, la importancia de cuidar nuestra salud mental en estos momentos, la salud mental de nuestras familias, la salud mental de nuestros amigos, conocidos, que sepamos que pueden estar pasando por un momento muy complicado, y también pues distracción, necesitamos el arte y llenar y cultivar nuestra mente de cosas artísticas. No significa que no lo debes de hacer si aún estás recluido, o si estás bajo tensión, o si estás preocupado, y hay muchas formas de hacerlo, y para ello nos va a contar Cristina Belfu. Quédense con nosotros aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí en Confianza.
Hashtag Confianza.
A los gérmenes nos encantan tus pisos. Andamos todo el día ahí. ¿Y qué vas a hacer? ¡Oh, no! ¡Es el Shark Steam Pocket! ¡Corren todos por su vida!
Los gérmenes pueden correr, pero no pueden ocultarse del nuevo Shark Steam Pocket.
Muchas gracias a nuestro patrocinador Shark Steam Mop por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Estos trapeadores de vapor Shark Steam Mop los pueden conseguir y usar para trapear y limpiar cualquier tipo de superficies de virus y bacterias, y están disponibles en Amazon México y Mercado Libre. Gracias Shark Steam Mop por hacer esto posible. Los saludamos, por favor ayúdenos a compartir. Buenos días Cristina, Karen, ¿cómo andan en este proceso trabajando desde casa? Qué bueno que tengan el privilegio de hacerlo, pero sobre todo pues brindando diferentes formas de información, ¿no? En estos momentos que a todos nos han atiborrado de datos y de cifras, y que cada vez que abres Twitter sientes que abres así un volcán en erupción de información, que muchas veces pues también está involucrada en muchas opiniones y en temas políticos también. ¿Cómo andan?
Claro, creo que
hola, Majo, pues sí. Aquí en casa trabajando, y bueno, pues la vida se modifica un poco, pero además es interesante saber o darnos cuenta cómo nos estábamos preparando para este momento y los que utilizamos la tecnología constantemente, pues nos ha sido un poco más fácil lograr este confinamiento, este encierro, este home office que a algunos nos tomó más por sorpresa que a otros, ¿no? Que estamos más acostumbrados a comunicarnos por aquí, a escribir, a estar todo el tiempo conectados. Y bueno, pues hay muchas cosas que reflexionar y que gracias al pasado, Majo.
Así es, Karen, el otro día platicábamos cuando terminamos el podcast del día martes de Aquí en Confianza, la importancia de también hablar de la situación de salud mental, ¿no? De tantas personas que están ahorita, no nada más en México, sino en todo el mundo, preocupadas, angustiadas por la situación a nivel global.
Claro, creo que es importante mencionarlo y pocas plataformas o medios lo han hecho, ¿no? Pensar en todas estas personas que tienen trastornos de ansiedad, que sufren de ataques de pánico, que tienen depresión y que estas situaciones hacen mucho más exponencial sus sentimientos y sus condiciones. Entonces, hablarles a esas personas y decirles que esto no es el fin del mundo, que esto va a estar bien, que aunque ahorita nos sentamos, llenos de malas noticias, también hay buenas noticias, también hay avances, estamos mejorando, y que no duden en utilizar las técnicas que han aprendido para relajarse, para tranquilizarse, para sobrepasar un ataque de pánico, que respiren, que se distraigan leyendo algo que les guste o consintiéndose un poco, porque también, así como esta pandemia nos da una lección de que la vida es muy incierta y que si no hay salud no hay nada, también puede ser una oportunidad para darle importancia a la salud mental. Entonces creo que, como dice Cristina, es tiempo de reflexionar y de restablecer nuestras prioridades.
Así es. Antes de pasar a esos temas, quisiera empezar a hablar un poco de cómo va el nivel de contagios de coronavirus COVID-19 a nivel mundial. De acuerdo con el algoritmo Hopkins, esto es de estos momentos, hay en total de casos confirmados, hay 495,086 casos. La mayoría de casos activos en estos momentos se concentran específicamente en tres países, y creo que estos tres países nos dejan tremendas lecciones por la situación que están viviendo, y lecciones para México, en el cual los casos van a ir incrementando, querramos o no, van a ir incrementando, pero por eso es muy importante, para reducir la curva de contagios, bajar el nivel de movilidad entre personas, tomar la distancia, su sana distancia que tanto ha mencionado el gobierno federal, y también pues un poco de prudencia y criterio de cada uno de nosotros, ya sea los que tengan el privilegio de trabajar desde casa, los que tengan el deber o por cuestiones diferentes tengan que seguir saliendo en estos momentos, pero tener mucho cuidado, ¿no? Estos tres países son Italia, España y Estados Unidos. Especialmente en el caso de Estados Unidos, los casos se multiplicaron en menos de una semana, especialmente en ciudades tan grandes como lo es Nueva York. En general, el estado de Nueva York está en un estado de emergencia. Esto es muy complicado porque no estoy diciendo que México vaya a vivir la misma situación, eso es algo que no lo podemos saber, pero sí está en nuestras manos ahorita tomar las medidas de restricción. Mucho se dice sobre que si México lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Real es que todos los países han estado en un prueba y error cuando está la emergencia, y eso es algo muy grave porque significaba que ningún país estaba listo para eso. En México, pues prácticamente ya a partir de ayer en la tarde se restringieron todas las actividades del gobierno federal. Eso manda un mensaje que se está tomando con seriedad, incluso antes de que lleguemos a los 500 contagios. Se espera que hoy lleguemos a los 500 contagios, pero es importante que desde ahorita tomemos estas medidas con mucha seriedad. El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que iba a formar parte de una videoconferencia con los líderes de las 20 economías más fuertes del mundo, el G20, algo que es un cambio de narrativa porque el presidente nunca le ha prestado atención como tal a la política exterior. Es la primera vez que vemos que tiene, bueno, que lanza un mensaje de verdadero interés. Habrá que escucharlo. Lo que sí es que les parece si escuchamos al canciller Marcelo Ebrard resumiendo un poco de qué se habló en esta videoconferencia, que fue entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana, incluso antes de esta conferencia de Palacio Nacional.
Se requieren más que declaraciones generales, para hacer frente a lo que estamos viviendo en este momento y a lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? El impacto es desigual, porque hay países que tienen deuda muy alta, porque hay países que tienen una situación más frágil que otros países, y hasta la conversación del día de hoy, la coordinación internacional era Organización Mundial de la Salud. Pero ya se involucraron los jefes de Estado, hay un cambio cualitativo, para ponerse de acuerdo esencialmente en tres cuestiones. La primera, para hacer frente a la pandemia hoy, se tiene que controlar las tendencias para especular, acaparar, y cada país, de acuerdo a su poder relativo, ver solo por sí mismo. Se tiene que actuar de otra forma, y se tiene que garantizar el acceso de todas y de todos los países a los medicamentos y a los equipos. Eso es lo más valioso de esta conversación. Vamos a ver si cumplen todos. Pero por lo pronto se dijo, se discutió y se acordó frenar ese proceso. Segunda cuestión en la que hay que ponerse de acuerdo. El acceso a las vacunas cuando se den y a los medicamentos mientras se llega a la vacuna. Tercero, ¿qué vamos a hacer con la economía? El daño por las medidas que estamos obligados a tomar en materia económica, empleo, bienestar, más allá de la economía, va a ser inmenso, va a ser muy grande. ¿A quién va a afectar más? Pues a los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro, a los que no tienen recursos. Yo lo que veo alentador de esta reunión, que se haya llegado a una conversión de las 20 economía, los 20 países más poderosos del mundo, para entrar a tomar decisiones de gran calado para preparar la recuperación económica. Estuvo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial.
Esto fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard de lo que se habló en el G20. Hoy por la mañana, las 20 economías más fortalecidas del mundo anunciaron que quieren, sobre todo, que ayudar a los países que tienen un nivel de desigualdad bastante alto, y en esto, por ejemplo, países como Estados Unidos no son la excepción. Y creo que esa es una de las grandes lecciones, que haya acceso de equipos médicos y vacunas en cuanto haya, para que no se preste incluso a que un país las reserve, porque eso también es un tema de cooperación internacional. Karen, lo había platicado contigo, como los países en este momento, en un momento de crisis sanitaria, de crisis económica, de una emergencia a nivel global, tienen que, pues ahora sí que, reforzar el músculo de la cooperación internacional para salir de esta bien parados, por el bien de todos.
Claro, bueno, esperemos que la conferencia del G20 sirva para establecer una ruta de mayor armonía en las políticas para combatir la situación, pero finalmente, si recordamos, el G20 y la mayoría de los grupos y de las organizaciones internacionales surgen de crisis, ¿no? Entonces esto pues lo regresa a su ADN, y bueno, uno de los acuerdos importantes que llegaron en esta videoconferencias que van a inyectar 5,000 billones de dólares para contrarrestar un poco y contener la crisis global económica que parece ser inminente. Pero bueno, yo creo, no sé tú qué opinas, Majo, pero creo que el G20 actúa lento y tarde. Ya casi hay 500,000 de contagiados, y esto habla de la poca coordinación que estamos viendo también a nivel nacional, ¿no? Entre gobiernos estatales y el federal, y también a nivel global, porque hay estados como Rusia que se niega y se rehúsa a cooperar y establecer acuerdos, y también pues organismos internacionales totalmente erosionados y rebasados por las situaciones actuales. Justamente lo que platicábamos, que la situación, el momento que estamos viviendo, tal vez ya los modelos que están aplicando son un poco anticuados, y es momento para volverlos a establecer, a plantear, incluyendo actores no estatales, para que estas negociaciones puedan ser verdaderamente enriquecedoras y productivas, y no solamente de carácter para recomendar, me refiero, ¿no? Entonces,
así es.
Hablamos, sí. Creo que es importante establecer el término de gobernanza global en estos momentos, es importante.
Sí, claro. Esta es una amenaza, y para los que todavía no les cae el 20, esta es una amenaza a nivel global. No es de un país contra un país, ni con un régimen, ni con una ideología contra otra, sino es del mundo frente a una amenaza epidemiológica. ¿Esto qué significa? Que sí estoy de acuerdo que están actuando bastante tarde, especialmente cuando ya llegó este virus al corazón de Europa. Se siguen registrando muertes en países como Italia y España, y en Estados Unidos también incrementan cada día el número de decesos y el número de contagiados. El tema de que hagan este fondo para la cooperación me parece muy interesante. Tendremos que ver cuál es el papel de México. Esto fue al menos lo que dijo Marcelo Ebrard, presidente. Si decías que pues este deterioro de los organismos internacionales, creo que se da mucho porque en los últimos años, y no es nada más con el triunfo de Donald Trump, han ganado presidentes que cada vez su término es mucho más nacionalista, mucho más yo quiero mi propia y voy a cerrar fronteras y yo voy a salvar mi propia economía y yo le digo que no a la mano migrante y yo no quiero mano de obra extranjera, quiero... Entonces, esto corresponde también a una caducidad de un modelo de globalización que en algún momento se sintió y que se votó en contra, y ahorita ves que tienes presidentes que se enfocaron mucho en sí mismos, totalmente aislados del resto, y pues es complicado, ¿no? Porque ahorita que requiere la cooperación tienen que reestructurar prácticamente todo. Estaremos pendientes de cómo se va transformando, porque esto es día a día, esta situación. Por cierto, hoy en la mañanera se habló de un tema que me parece muy chistoso y por eso le decidimos tomarle ese nombre al podcast, que la cuarentena hasta el momento no tiene una fecha de caducidad. El presidente preguntó, yo creo que de una forma muy natural, como lo hacemos todos los mexicanos, que seguro el 19 de abril ya va a estar todo como antes. Y esta fue la respuesta de Hugo López-Gatell. Vamos a escuchar.
De acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad.
Más o menos.
¿Qué dijiste? A ver, ven aquí.
La Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica la desmovilización masiva de la población, empieza el 23 de marzo, termina el 19 de abril. ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes DN3 y Plan Marina. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas.
En conclusión, sí, sí. Lo del 19 de abril es para
entrar más leve.
Entrar leve a la tercera etapa.
Que así más o menos, que más o menos por el 19 de abril. Y la respuesta muy paciente de López-Gatell con el presidente es, bueno, pues esto es lo esperado. En Estados Unidos se está manejando así en diferentes partes que tienen ya una contingencia sanitaria. Pero la recomendación principal es no ponerle una fecha de caducidad como tal, porque sabemos que en algún momento va a pasar. No les puedo decir que vamos a regresar a la normalidad, porque en realidad no sé ya cuál sea la normalidad después de haber vivido una contingencia así. Y creo que eso puede ser lo más interesante, que no es regresar a lo que éramos antes, sino del otro lado, en donde vamos a estar. Entonces, antes de pasar ya como a los temas que podemos hacer justamente ahorita con toda la información que nos está llegando, es dejar de ponerle una fecha de caducidad y pensar por el bien de todos nosotros, que lo que tú estás haciendo está salvando las vidas, no nada más tuya y de tu familia, sino de personas que ni siquiera conoces. Y yo creo que no podría haber un propósito más grande y más valioso que eso. hacer actos desinteresados, que va, no nada más quedándote en tu casa, sino si tú tienes que ir a trabajar, pero estás viendo la forma de irte al transporte público en el que hay menos gente, ¿por qué? Y estás extremando precauciones y cuando llegas a tu casa te quitas la ropa y la metes a lavar, eso ya es salvar vidas. Tú ya estás haciendo una gran, gran labor. Vamos a otro tema que me parece importantísimo y ya lo venía platicando con Cristina Belfu desde hace varias semanas cuando cerraron otros museos en el país, que hablábamos sobre la cantidad de cosas que puedes hacer y ver a través de tu celular y cómo puedes expandir tu mente y sentirte súper conectado con todas las personas que están en la misma situación que tú.
Así es, Majo. Fíjate que la cultura, el arte, la literatura, que bueno, en la vida cotidiana se presentan como esas actividades que puedes hacer cuando tienes tiempo libre, pues en un momento como este resultan ser pues mucho más relevantes y un motivo para poder reflexionar sobre la vida. Fíjate que grandes obras de arte y grandes obras literarias han sido escritas y pintadas durante temporadas como esta. Ahora es interesante decirles que el libro de La Peste de Albert Camus, como lo decimos en general, o Camus en español, o Camus en francés, este existencialista brutal, maravilloso, con una historia personal muy fuerte, se ha vuelto uno de los libros más vendidos en últimas fechas a través de las plataformas de internet, porque La Peste es una novela que Albert Camus escribió sobre la guerra. Sin embargo, en lugar de hablar directamente de la guerra, habla sobre una enfermedad invisible que ataca a una población y que, bueno, pues de pronto, después de estar de fiesta, amándonos en situaciones colectivas, con los amigos, cambia toda la dinámica de este poblado y pues los lleva al confinamiento. En esta novela hay mucho que aprender, Majo. Por ejemplo, que lo mejor y lo peor de los seres humanos se empieza a manifestar cuando estamos en una situación como esta. Esto nos pone a prueba como humanidad y bueno, aunque hay muchos actos nobles y hay muchas cosas de que admirarse sobre la humanidad y sobre su capacidad de reacción, también es cierto que no todos son comportamientos nobles. La Peste enriquece, por ejemplo, en la novela, ¿ok? En la novela, a comerciantes que especulan con el dolor y con la muerte. También pone en encono, en discusión, a la ciencia y a la fe. Son momentos en los que se vuelve a reflexionar y a repensar como estos preceptos básicos de la filosofía y de la vida humana. Así que Albert Camus vuelve a ser una...
En cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia.
Para este momento.
Así
pues
es,
para cualquier parecido. Todo esto es literatura. Lo interesante es que el paralelismo que hace Albert Camus es en torno a la guerra y bueno, habla sobre una peste, pero es como una metáfora de la guerra. Sin embargo, pues digamos que en una situación como la que estamos ahora, pues significa también como un estado de guerra, ¿sabes? Es muy parecido lo que sucede en una situación pues sanitaria con lo que sucede en una situación de conflicto bélico. Así que bueno, pues ahí está esa recomendación. Es interesante decirles que se ha vuelto sumamente popular el comprar esta novela y que pues tiene muchísimas cosas que decirnos y que aleccionarnos sobre el momento en el que estamos viviendo. Déjenme adelantarles que en la novela la normalidad vuelve, se acaba la peste, todos vuelven a la fiesta, regresan a su vida en colectividad y que algunas veces les parecía aburrida, pero que vuelven a sentirla pues maravillosa y mágica y milagrosa como nunca antes. Eso quizás sea como lo que se avecina después, no sé si del 19 de abril, pero sí va a terminar esta situación. Y en tanto hay muchas cosas que aprender y la literatura y el arte nos pueden enseñar sobre ello. Fíjate que hay algunas obras de arte que ahora vamos a ver en pantalla que están en los museos más importantes del mundo, donde nos habla de las pestes anteriores, de las pandemias, de las epidemias que algunos lugares alrededor del mundo han sufrido. Especialmente Roma, Italia ha sido un país que ha enfrentado dificultades al respecto de la salud pública, y algunas de sus obras que se encuentran en los museos más importantes de Roma y de Italia en general, también en Florencia, pues retratan esta situación en la que, pues como les comentaba ahora sobre la novela La Peste, pues empieza a reflexionar sobre la religión, sobre el supremo, sobre los ángeles, sobre aquello que el ser humano pues empieza a preguntarse cuando ve amenazada su vida. Por ejemplo, esta bellísima obra, pues hay un arcángel que está ahí tratando de vencer a este enemigo invisible, que siempre es eso como lo que más inquieta en una situación así, como el enemigo no es algo que podamos descubrir con nuestra mirada, sino que está ahí, secreto, callado, amenazante, sin que nosotros podamos verlo. Y es por eso que empieza a surgir el pensamiento místico y también las manifestaciones artísticas alrededor de ello. Estas obras son también una forma en la que se ha quedado pues un testimonio de lo que ha sucedido anteriormente con la propagación de enfermedades como la que estamos viviendo ahora. En redes sociales les voy a compartir algunas imágenes para que ustedes las puedan ver. Pero bueno, en época de confinamiento, pues también han surgido algunas iniciativas en redes sociales, una especialmente que me llamó la atención en Ámsterdam, donde una chica pues invita a la gente que esté confinada a poder imitar o emular algunas de las obras de arte más famosas con elementos en su hogar. Estas imágenes son compartidas a través de las redes sociales y bueno, pues ella las vuelve a compartir en su Instagram, que se los voy a poner aquí por escrito porque seguramente no voy a pronunciar bien el holandés, pero pues yo creo que sería interesante compartir con ella o unirnos en esta iniciativa que de momento está solo en Europa para poder emular las grandes obras de arte con elementos pues en nuestro hogar. Yo creo que lo interesante de permanecer un poco más resguardados tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, con esa búsqueda de nuevos elementos que nos permitan seguir conectados con los demás y estar de cerca con la humanidad. Es parte de la creatividad humana, que por supuesto pues su expresión máxima es el arte, Majo.
Cris, muchas gracias, de verdad. Yo creo que a muchos nos pueden servir todas estas recomendaciones. Que sigamos, por favor, compártenos la liga aquí abajo, los que nos están viendo a través de Facebook Live. Vamos a compartir la liga aquí abajo para que tanto se puedan meter a ver todas estas exposiciones como a meterse a ver el perfil de esta chava artista que se le ocurrió esto. Y si bien es un momento de mucha incertidumbre, sí, no nada más meternos a esto, sino también pues agarrar el celular y hacer una videollamada con alguien que sabes que tal vez trabaja por proyecto o que se las puede estar viendo muy complicadas en una situación. Karen, comentábamos la importancia de cuidar tu salud mental, es decir, incluso limitar la cantidad de información que llega a tu día a día, todos los días, en determinado momento, porque si no puede ser demasiado. Puede ser demasiado y creo que la realidad ya está en nosotros y la realidad pues ya nos alcanzó.
Claro, creo que esta es una sacudida en todos los aspectos, ¿no? En el tema de gobernanza global, porque estamos aprendiendo que independientemente de nuestras fronteras, hay temas como medioambientales o de salud que nos afectan a todos. Y este año tuvimos dos ejemplos, uno con los incendios en Australia y otro con esta crisis de salud, ¿no? Entonces, establecer medidas de cooperación, de gobernanza global y de acuerdos internacionales para poder hacer frente a esto es uno. Y la otra que me parece muy interesante es que creo que cuando salgamos de esto vamos a salir diferentes. Vamos a valorar cosas diferentes, ¿no? Pequeños detalles como el poder abrazar a tus amigos o poder estar cerca de tu familia o salir a la calle sin miedo a contagiarte. Entonces creo que es momento de atesorar y valorar pequeños detalles y que somos afortunadas por poderlos vivir. Vamos a salir más fuertes, más sensibles y mucho más empáticos. Ojalá y esto también nos sirva para mejorar nuestra calidad de humanos que en ocasiones olvidamos que lo somos.
Así es, por favor, nada más para que tengan, de ese casi 500,000 de personas contagiadas en todo el mundo, hasta el momento hay 119,978 que se han recuperado. De nueva cuenta, ¿por qué estamos haciendo y por qué estamos siendo tan repetitivos en el término de, bueno, pues distancia social, Susana distancia, como dicen acá, ¿por qué si tienes la oportunidad de quedarte en tu casa y que no salgas de un lado para otro, si vas a ir a hacer un trayecto preciso, de verdad no te desvíes y tomes tu distancia con los demás? Porque esto puede afectar a los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Número uno, los adultos mayores, las personas con algún problema de salud, alguna condición de salud complicada. Y también, pues en México vivimos en un país tremendamente desigual, en el cual muchas de las personas, ayer hablábamos sobre esos 52 millones que no pueden hacer una cuarentena como tal. Entonces, por eso era importante comentar el papel que ha tenido México en esta reunión del G20, porque México va a necesitar ayuda económica justamente para aguantar el golpe que viene, el golpe económico, el golpe social, el golpe también sanitario que esto representa. Entonces, hay que estar muy pendientes, lávense las manos. Gracias, Cristina. Gracias, Karen, por estar en este podcast conmigo. Recuerden que este podcast está disponible completamente gratis todos los días por la mañana en los espacios de Diario de Confianza. Lo pueden descargar en Spotify, en iTunes. Gracias por estar con nosotros también en Facebook Live. A los que nos ven a través de YouTube, hemos tenido algunos problemas para conectarnos a YouTube. Prometemos que mañana salimos igual normal, pero pues si nos estaban buscando en YouTube, ya saben que luego se pueden venir a Facebook Live y estamos en uno y en otro. Estaremos pues arreglando estos problemillas, porque creemos que mucha gente está utilizando YouTube ahorita y no nos ha dado la oportunidad de salir en vivo, pero esto también va a estar completamente gratis disponible a través de YouTube. Gracias, síganos en nuestras redes sociales. Y quiero agradecerle a nuestro patrocinador Shark Steam Mop por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Estos trapeadores de vapor Shark Steam Mop te ayudan a limpiar cualquier tipo de superficie de virus y bacterias. Los pueden conseguir en Amazon México y en Mercado Libre. Gracias, Shark Steam Mop. Un saludo a todos. Compartan este podcast. Envíenos sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí les vamos a dejar nuestro perfil para que nos veamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.